El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cucaracha.
Mire, señorita, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, con empaque biodegradable.
El 24 de diciembre, los pavos deben estar tristes, a punto del suicidio colectivo. Y preparando la cena deben estar los contendientes para el 2012, que ya se les queman las habas para iniciar el baile. Solo falta ver quiénes son los ungidos y los surgidos para abrir la pista. Aunque hay quienes ya llevan adelantadas las clases del cha-cha-cha y ¡ay, mamachita! Pero para músicos de primera, los invitados de hoy. La productora de Onda, cooperativa que da cabida a todos aquellos cantantes, compositores y músicos, quienes en la voz de Poncho Figueroa nos darán los primeros acordes de esta víspera navideña.
Página web www.enlacecooperativo.org.mx. Twitter @la-cooperacha. Correo electrónico enlacecooperativo@yahoo.com.mx. La cooperacha la hacemos todos y todas.
Era un gran pueblo magnético. Gran abuelo supersónico y su campesino será. Era un gran tiempo de híbridos. Era medusa anatómica, una rana con sinfónica en la campechana mental.
Y ya estamos en La Cooperacha y escuchamos de fondo el tema Tiempo de Híbridos con Iraida Noriega y Los Rastrillos. Rolo, no, 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 no. Poncho, pues quisiéramos saber de entrada desde lo básico, ¿no? ¿Qué es esto de la productora de Onda? ¿Qué significa esta cooperativa?
Bueno, pues un saludo a todos. La productora de Onda es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada que es para producir arte en general. Ahorita nos hemos enfocado sobre todo en la cuestión musical, pero es para producir cosas de cine, cosas editoriales de libros, cosas de impresos y cosas de música.
Bueno, además son músicos con una gran trayectoria. ¿Por qué se organizan en una cooperativa?
Bueno, en realidad la productora de Onda es un reducto de un trabajo muy amplio que hicimos también como a partir del 95, casi desde el 94, a raíz del levantamiento zapatista. Hubo una organización de estudiantes y músicos que nos dedicamos a hacer conciertos pues en apoyo a la causa. Y de ahí como que tuvimos la intención de hacer algo más, como algo más formal, independiente de pues de las universidades, independiente de la circunstancia histórica y política. Y entonces lo que logramos hacer de un reducto de un trabajo como, yo creo, como unas 1,000 personas... es hacer una pequeña cooperativa de músicos, porque siempre nos estuvimos imaginando que teníamos que hacer algo parecido a lo que ahora son los faros, pero independiente. O sea, en ese tiempo estábamos pensando en pues, tomar un lugar y poner una fábrica de artes y oficios, y ya luego digamos que ese esquema pues como que se lo transferimos al gobierno, bueno, a la parte cultural del gobierno, y ellos lo aplicaron pues, a lo que ahora son los faros, ¿no? En nuestro punto de vista, pues no tendría que ser una cosa organizada por el gobierno, sino organizada por la gente. Y el arte de hacerlo pues, fue difícil y quedó en una cooperativa de 6 de 8 personas, ¿no? No más.
Oye, Poncho, ¿cuál era la situación de ustedes, los músicos o de los creadores, generadores de cultura en ese entonces? Y me gustaría saber si sientes que ha ido modificándose esta situación.
Pues el gremio directamente del rock es un gremio totalmente desprotegido de las instituciones, ¿no? Nuestra naturaleza es como un poco revolucionaria y entonces no reconocemos a, pues, ni a los sindicatos ni a las instituciones mucho como abrigo de nuestro trabajo. Entonces, pues en algún momento consideramos que éramos totalmente desprotegidos y que si no hacíamos una unión de los que trabajamos en esto, pues no íbamos a procurar ninguna clase de derecho ni ninguna clase de como derecho a la producción, de insumos y de capital.
¿Ustedes fueron parte de alguno de los sindicatos de músicos o existía alguna otra forma de organizarse?
Sí, existe el Sindicato Único de Trabajadores de la Música y existe otro que es como interino, ¿no?, de los estados. Pero son reductos muy del setemismo y del priismo, que pues no, nos desidentifican totalmente. Entonces, sí, yo soy miembro del Sindicato de Músicos porque entré, cuando empezó Santa Sabina, que salimos en la televisión, me inscribí varias veces para que me pagaran, tuve que ser del sindicato. En ese tiempo nunca tuve como una asesoría de qué significaba un sindicato, para qué sirve, ¿no? Más siempre fue el símbolo del setemismo y es la fecha que pues en realidad no nos termina de identificar del todo. Creo que es una lucha cosmogónica generacional. O sea, un sindicato es un derecho conquistado de los gremios, pero también es un símbolo como del sindicalismo priista. Entonces, pues hay una como ambivalencia en nuestro pensamiento, ¿no? O sea, no nos parece que sea natural que haya un sindicato para nosotros, aunque es lo correcto, pero si es priista y setemista, pues no nos va a abrigar en ningún momento, ¿no? Entonces decidimos hacer nosotros algo independiente.
Oye, Poncho, entre disqueras, empresarios y músicos, ¿cómo se distribuyen las ganancias cuando hacen un producto musical?
Pues el 6% de la producción es lo de la venta, de la categorización de la producción, es lo que máximo le puede tocar al músico. En nuestro momento, cuando trabajamos con una compañía internacional muy grande, al grupo nos tocaban 50 centavos por la venta de cada disco, más o menos. A la empresa productora le tocaban, yo creo, como unos 25, 30 pesos. Y ya a la tienda, los distribuidores, ellos doblan o triplican el valor, pues, de salida, digamos, de la fábrica. Entonces, por eso en las tiendas vienen costando 200, 300 pesos un disco fácilmente. Y a nosotros nos tocaban 50 centavos,
¿no? No, pues es como una décima, una centésima del porcentaje del disco. Oye, Poncho, regresando a la cooperativa de la productora de Onda, ¿por qué deciden llamarse así? ¿Qué significa productora de Onda?
Pues es como generar la intención y como mover, ¿no? Es como el agua, tú mueves un poco y se reproduce todo en ondas. El radio mismo también, ¿no? O sea, son como reproducciones de una cosa pequeña que se va haciendo muy grande. Esa es como la idea de producir onda, digamos. Y en ese sentido, pues entre música, cualquier cosa artística, esa es como una producción de una onda, ¿no?
Vamos a hacer una pausa aquí en La Cooperacha para escuchar la sección Yo no le vengo a robar y regresamos aquí a esa charla con Poncho Figueroa de la cooperativa Productora de Onda.
Damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese y conozca las últimas noticias de la economía social. No se dejen engañar por los charlatanes que en época de crisis abusan de su buena fe, porque yo no le vengo a robar. Pásele, damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese.
Como una promoción, como una propaganda, le vengo ofreciendo a usted, damita caballero, mi serie de éxitos 2010, con lo mejor de la música, de mi música inédita. Por solo 10 varitos, llévese este bonito disco y sea usted el afortunado poseedor de lo mejor que debería existir en todas nuestras audiotecas. A ver, ¿cuántos y da cómo?
Oiga, joven, ¿por qué vende piratería? Eso es malo. Al que obra mal, se le pudre el...
¿Cuál, don cuál? Si yo soy el músico, productor y poeta de esta lírica, y además, el distribuidor del mismo producto de primera.
Oiga, pero está robando a la industria musical, ¿no se da cuenta? A todos esos pobres extranjeros y cantantes que invierten en el país.
¿Qué pasó, caballero? ¿Dónde me vio las orejotas? ¿O el rabote tipo Montiel? Si estoy generando empleos y abriendo nuevos mercados. Ya tengo algunos parientes empaquetando discos, sobrinos imprimiendo portadas a la antigüita y amigos copiando mis rolas digitales.
Para mí que usted es un sinvergüenza, robando la propiedad intelectual de alguien y apropiándosela para sacar provecho económico.
Pérese. Sí, reconozco que estoy rompiendo el ciclo de la economía industrial. Patrón, ganancias, patrón. Pero ¿a poco no estoy redistribuyendo mejor el ingreso? Yo solo soy un eslabón en la cadena productiva social. Y la música es totalmente mía. No manches que la calidad de la melcocha.
Tienes razón en lo de la riqueza mal distribuida. También en lo de la música original. Me retracto de las majaderías que le dije. Oiga, ¿no tendrá por ahí alguna vacante en su cadena productiva social? Digo.
No se preocupe, que para todos hay chamba.
Hasta me sentí presidente
para vivir mejor.
En mi país están tronando ya los cohetes. Los ricos tienen el poder y son ojetes. Se necesita un pedernal para una chispa y explotar.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha, escuchando de fondo Pedernal con los Highway. Y regresamos también con un dato de trivia sobre el nombre de los Highway, ya que ustedes no sabían, está inspirado en el título de una película dirigida por David Lynch llamada Lost Highway, del año de 1997. En los 90s graban su primer trabajo, el trabajo que realiza la productora de Onda. ¿Por qué deciden hacer algo sobre Rodrigo González?
Bueno, siempre pensamos que Rodrigo necesita ser más reconocido. También pensamos que había muchos tributos y homenajes a personas muy insulsas, que pues no había por qué hacerlos. En las compañías grandes, pues como son dueños de alguna manera del catálogo de grandes cantantes, por ejemplo, pues entonces deciden hacerle un homenaje para que siga vendiendo ese cantante. Y en el caso de Rodrigo, más bien pues lo decidimos hacer porque la esencia de su arte, de su cronía, pensamos que es como el Chava Flores contemporáneo. Y creo que es también parte de la historia de muchos grupos de música de rock y de pues, rupestres, ¿no? La gente que toca pues más con guitarra de palo. Y más amplio, ¿no? Rodrigo en realidad también tiene que ver con las letras. Entonces pues, sí decidimos hacerle un homenaje a él, ¿no?
En ese momento, cuando ustedes decidieron organizar y elaborar este disco homenaje, ¿cómo se da este fenómeno de la solidaridad entre los músicos?
Pues todo un poco a partir de la idea de Rodrigo, ¿no? Yo pienso que los músicos conscientes de, pues de la estética como contemporánea tienen muy en cuenta que Rodrigo está subestimado, y entonces el momento que podemos hacer un reconocimiento lo hacemos. También fue un primer apoyo a la productora de Onda de parte de todos los pues los agremiados al rock, digamos. Y pues yo creo que era un momento en donde el factor de la solidaridad estaba muy muy a flor de piel, y entonces combinamos a los compañeros y pues todos acceden de una manera muy natural, ¿no?
¿Cuál es la historia de los Highway en la productora de Onda?
Pues la historia tiene que ver mucho con la producción del primer disco. Ahí yo conocí a los hermanos Jacob, que ellos estaban tocando con Beto Ponce, que es alguien de la generación de Rodrigo, que hicieron unas grabaciones para el segundo volumen, que pues todavía no ha salido, pues algún día lo sacaremos. Y ya nos quedamos tocando juntos, Ricardo y Gustavo, Jacob y yo. Y después de mucho tiempo de tocar, fue inminente que teníamos que hacer un disco. Ya pues, nos lo pedía la gente y los medios. Entonces, pues yo dije, bueno, pues hay que hacerlo con la productora. No hay que buscar que nos lo haga ninguna compañía ni nada. Y pues ahí hablé con los demás compañeros de la cooperativa y pues, todos dijeron, sí, que eso era lo obvio, ¿no? Un disco hecho por nosotros tenía que salir en nuestra compañía.
Comentaste del segundo disco de Rodrigo. El proyecto original decía algo así de 3 versiones. ¿Cómo está ese proyecto?
Pues está un poquito menos de la mitad, yo creo. La verdad es que ahorita por lo pronto quité el dedo del renglón, no lo estamos llevando a cabo. Tiene que haber una circunstancia como anímica general que lo vuelva otra vez a echar a volar. Yo creo que muy pronto será. Hay como 5 canciones ya grabadas de ese disco. Y pues del tercero casi ni hablar al momento, porque pues es pura ficción, ¿no?
Es que la música tiene que ver con la coyuntura muchas veces, ¿verdad?
Siempre, de hecho, sí tiene mucho que ver. Y más cuando haces trabajos en donde estás incluyendo a mucha gente que tiene agendas también muy específicas y pues, gente que trabaja mucho por muchos lados, ¿no? Entonces, coordinar todo eso sí necesita de un estado de ánimo, de una cosa técnica y un equipo de personas como muy, muy claro que va a hacer eso, ¿no?
¿Ha existido alguna forma de coordinación o de vincularse con otras cooperativas?
Pues no, al momento no, realmente no. No somos una cooperativa muy eficiente, realmente no lo somos. Si no, ya hubiéramos sacado muchos más discos y muchos más libros y hubiéramos hecho más películas, ¿no? Pues sí tenemos la pretensión en algún momento de relacionarnos. Sabemos pues, que somos una cooperativa de producción, pero pues también queremos tener una cara de consumidores y queremos hacer un consumo consciente, un consumo solidario. Sabemos que hay mucha gente cooperativizando su realidad y A nosotros nos parece que eso es lo correcto, ¿no? Que la iniciativa privada en manos de poca gente o de trabajadores que no sean dueños de su producto es una injusticia y por eso pues también está todo mal. La mayoría de las personas mantenemos a los más ricos del mundo y a nosotros no nos toca nada. Entonces, el cooperativismo es la única oportunidad en el mundo entero de poder tener derecho a la riqueza, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a tener mucha relación con otras cooperativas, ¿no? Con algunas de cine ya hemos platicado algunas cosas, pero nada más, no hemos hecho ningún trabajo, ¿no?
Una de las cosas, sin embargo, que ustedes han estado haciendo, que es uno de los valores del cooperativismo, pero también de muchas otras personas, que es la solidaridad. Ustedes ya han apoyado, en este caso, la lucha de la otra cooperativa de músicos, los músicos de la tercera edad, cuando estuvieron en su movimiento, aquí instalados, aquí en Reforma. Y lo que vimos recientemente ahora con el concierto Rita en el Corazón, es el valor de la solidaridad, ¿no? ¿A ustedes por qué les importa apoyar a otras personas?
Bueno, yo creo que tiene que ver siempre con que hayas padecido. La gente solidaria es porque se ha visto en situaciones también muy difíciles y ha salido de alguna manera gracias a la ayuda de otras personas. En nuestro caso, pues no es tan específico de por qué ahora ayudamos a todos, pero pensamos que vivimos en un país lleno de injusticia, que la justicia no va a venir de arriba, no va a venir de los gobiernos, no va a venir de los partidos. Y entonces, si no es a través como de la crear la red social y la red solidaria entre las personas que somos desplazados del sistema, pues nunca vamos a tener una oportunidad, ¿no? O sea, el capitalismo es devastador, el partidismo es compadrista, es como presupuestalista, no tenemos oportunidad ni como personas ni como empresas en un mundo tan ciego alrededor del dinero, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros crear un espacio de existencia, pues es inevitable extender siempre nuestra solidaridad. Y los trabajos alrededor de técnicas tan específicas como, pues es el cooperativismo en sí mismo.
Pues vamos a hacer una pausa aquí en La Cooperacha, vamos a escuchar la sección Consumo Responsable y regresamos con esta charla que se está poniendo cada vez más buena con Poncho Figueroa.
Para el caballero.
Damita, caballero, tome, lleve, compre barato pero consciente y sin dañar al medio ambiente. Acérquese, escuche y aprenda que no solo es comprar por comprar. Aquí le traigo sus píldoras de consumo responsable. Tome, lleve, compre barato pero consciente. Píldoras de consumo responsable.
La sección Consumo Responsable trae para ustedes, consumidores navideños, algunos derechos que nos otorga la ley y que se conocen como los derechos básicos del consumidor. Por ejemplo, el derecho a la información, que no se los chamaqueen. La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y en general toda la información de los bienes y servicios que nos ofrezcan debe ser oportuna, completa, clara y veraz.
Pues para elegir bien lo que mercamos.
También tenemos el derecho a la seguridad y calidad. Ojo, mucho ojo. Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad. Los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso recomendado de los productos.
Me dijeron que era contragolpes y no aguantó el martillazo.
Además, tenemos el derecho a la compensación, dando y dando. Si nos venden un producto de mala calidad o que no cumple las normas, tenemos derecho a su reposición o la devolución de nuestro dinero, así como a una bonificación no menor a 20% del precio pagado. Asimismo, tenemos derecho a que se nos indemnice por los daños y perjuicios que nos hayan ocasionado.
Sí, me fui de viaje, pero al hospital.
Por último, tenemos el derecho a la protección. Papelito habla. Podemos ser defendidos por las autoridades y exigir la aplicación de las leyes. También organizarnos con otros consumidores para defender intereses comunes. Si tienes dudas, visita la página de Profeco, www.profeco.gob.mx.
¡Poli, Poli! Me dijeron que sí, pero pues no.
Cualquier quimera, ratas por todas partes.
de regreso aquí en La Cooperacha, escuchando de fondo Ratas, que también viene en el primer disco de Ofrenda a Rodrigo González, y resulta que también Rodrigo es considerado un ícono en los inicios del rock en español, y sus rolas se caracterizan por una excelente narrativa urbana. A él le debemos la canción Metro Valderas, aunque el Alex se haga lora cuando le preguntan si es de él. Aquí, ¿cuál es el perfil y el estilo del trabajo de los Highway y de las letras?
Somos un trío de rock, así de simple. Las letras sí tienen mucho que ver con la forma de abordar la lírica de Rodrigo. Es como que Rodrigo de alguna manera nos juntó, y luego también retomamos, por ejemplo, canciones de él como Aventuras en el DF. Y el resto de las rolas, como las hicimos, tienen como un poco esa forma cronista de describir la realidad. Casi casi no estamos hablando de nuestra personalidad, sino es más como una cuestión crónica, no más quizás cinematográfica o de cuento, digamos.
¿Han usado este material para hacer video o alguna otra cosa? Me parece que por ahí había un proyecto paralelo, algo de la cooperativa 5 pesos, una editora de audiovisuales.
Pues hicimos esta como subsello, digamos, se llama 5 pesos, e hicimos la producción de un documental, se llama Tepoztlahuilanali Show. En realidad lo hicieron los hermanos Jacob. Es un corto sobre una chamba que yo hago en los camiones, en los peceros y en los trolebuses y así, que es tocar con jarana algunas canciones en náhuatl, y teatralmente como estar invitando a la gente a interactuar con el factor del náhuatl de por medio, ¿no? O sea, como para hacerle ver al público qué tanta relación real tenemos con el idioma náhuatl, pero no sabemos.
¿Ya estaba preparado o salía espontáneo?
No, yo lo llevaba trabajando mucho tiempo. Me gusta mucho interactuar con la gente y hacer de eso como un momento teatral, utilizando la música para hablar de cosas esenciales como la raíz o el inconsciente colectivo del mexicano.
Oye, ¿cuál es la reacción y la relación de la gente de los micros con el náhuatl?
Pues depende de la ruta, eso es algo muy loco, ¿no? O sea, si agarras una ruta que tiene que ver con Xochimilco, por ejemplo, hay mucha gente que entiende náhuatl, ¿no? Mucha gente que todavía escuchó de sus papás o de sus abuelos, pocos chavos, pero gente grande, y en esa ruta sí hay gente que te entiende, yo le hablo directamente a esa gente. Y por el otro lado, hay personas que no saben qué quiere decir la palabra mexico, y hay mucha gente que sí, ¿no? Hay mucha gente que sí sabe qué raíz etimológica puede tener, y en ese sentido pues hay gente que como que se enorgullece mucho. Me han pasado cosas especiales, ¿no? Por ejemplo, en la ruta hacia Tasqueña del tren ligero no se puede tocar, técnicamente tienes que tener un permiso. Entonces una vez estaba yo haciendo el espectáculo y hago una cosa que es decirle a la gente, preguntarle quién sabe, y yo les ofrezco dinero quien me diga correctamente qué quiere decir la palabra mexico. Entonces ya después de que sucede esto, hago una explicación, le digo a la gente, no, pues es que nosotros hablamos más náhuatl de lo que creemos, ¿no? Y en realidad pues hay una esencia en nuestro existir de la antigüedad mexica. Y entonces se sube un policía y me dice, acompáñeme, ¿no? Le digo, ¿por qué? No estoy haciendo nada. Me dice, no, acompáñeme. Y entonces una señora le dice, ¿por qué no agarran a los rateros? El joven nos está viniendo a enseñar cosas muy bonitas. Sí, sí, toda la gente se puso así como en mi favor, y el policía sintió la vibra tanto que pues, se bajó y ya no me sacaron. Entonces sí hay como un diálogo siempre permanente con el público.
¿Y en Reforma, en el Turibús, alguna cosa de esas?
En el Turibús pues no se puede, pero en Reforma sí, y es muy buena ruta, la verdad. Sí, hay mucha gente y muchos extranjeros, ¿no? Entonces pues, sí, termina siendo como una cosa de curiosidad. Y también yo creo que como de llegarle al inconsciente de las personas, ¿no? Hay mucha gente que no sabe qué quiere decir mexico, ¿no? Y pues eso no está bien.
Hoy ya finalmente, la agenda en puerta, ya sea para la productora o para los grupos que están en los que estás participando.
Pues bueno, con los Highway estamos haciendo otro disco, con Santa Sabina no sabemos qué vaya a suceder ahorita después del concierto de Rita. Sabemos que pues, lo más importante es su recuperación de ella, y ya después entonces pensar en algo. Estamos cerca de querer grabar otro disco con otro grupo que se llama Pare de Sufrir. Es un grupo de...
¿Como la iglesia?
Exacto, pero esta es una iglesia más cósmica, tiene más que ver con lo espiritual de verdad y menos con lo material. Y pues básicamente no estamos tocando con los Highways, vamos a lo mejor a tocar en Tijuana, vamos a estar a lo mejor en San Luis. Pues ahí cerrar el año de alguna manera, pues tocando y pensando que el año que entra pues tiene que haber por lo menos un video. Yo de hecho estoy produciendo un autovideo que va a salir, espero, con 5 pesos pronto, sobre un deporte que estoy inventando.
¿Cuál deporte?
Se llama Metrosurf.
¿Y en qué consiste?
Pues es en realidad viajar por los medios, digo, por los transportes públicos sin agarrarte del tubo. Bueno, otra cooperativa que teníamos antes era Niña Sabina. Ya no existe Niña Sabina, pero existe la productora de Onda.
Hacemos una pausa aquí en La Cooperacha. Vamos a escuchar un saludo navideño de otra cooperativa de músicos, que también las hay, y regresamos de inmediato.
¿Qué tal? Les saluda Francisco Jaime Mora, director de la Orquesta de la Tercera Edad, presidente de la Sociedad Cooperativa de Músicos Democráticos e Independientes. Deseándoles a todo nuestro público una feliz Navidad. Asimismo, prosperidad para todos los cooperativistas de México. Mucha prosperidad para la cooperacha.
Pues ahí estuvo el saludo navideño de la Cooperativa de Músicos Democráticos e Independientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Poncho. Si se avientan un disco ahí con Santa Sabina, pues ahí nos echan la primicia, ¿no?
Por supuesto, sí, será un gusto. Ahora sí que, pues, gracias a todos, gracias, Héctor, y pues ahí estamos. Entonces.
Pues ya nos vamos. Todavía nos da tiempo de llegar a preparar la cena. Hoy los pavos están tristes porque ya se han estado horneando, uno en mi casita. Y en lo que se ponen a enfriar las sidras y las nochebuenas, nos despedimos. En la producción estuvo Gabriel Palacios, Jesús Flores, como reporteros Ameyali, Pablo e Isra. Y en la conducción Héctor Bautista. Nos escuchamos el próximo viernes.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque la cooperacha la hacemos todos y todas.